Vamos a saludar a Margarita Uría, que es la vocal del Consejo General del Poder Judicial que nos acompaña esta mañana. Egunon.
Egunon.
Tiene sesión plenaria hoy el Constitucional en Toledo, ¿verdad? Ese dato
según,
tengo.
Según le oí ayer a su presidente, sí. Hoy se trasladaban a Toledo.
¿Y será la última vez que lo haga bajo la presidencia de Pascual Sala?
Pues no lo sé, porque, aunque se produzcan las designaciones mañana por nosotros y por el gobierno, por supuesto, hasta que se produzca la toma de posesión efectiva, quizá les quepa alguna sesión plenaria más.
Se tienen que renovar 4 magistrados y magistradas, entre los que están el presidente y el vicepresidente, ¿no?
Bueno, eso después lo eligen entre sus miembros.
Ajá.
Nosotros simplemente nos corresponde nombrar a 2 al Consejo General del Poder Judicial, otros 2 el Gobierno y después, una vez nombrados todos, de entre ellos se eligen presidente y vicepresidente.
¿Y están seleccionados los que ustedes van a nombrar?
Pues todavía que yo sepa, no. Hay conversaciones, hay nombres que se barajan, pero decisión cierta todavía no.
Ya sé que a ustedes estas cosas no les gustan nada, pero yo lo tengo que comentar porque es lo que decimos los periodistas. Se da por hecho que va a ser un tribunal de mayoría conservadora.
Se da por hecho, teniendo en cuenta los parámetros que para la elección tendrán cada uno de los 2 órganos constitucionales a los que nos toca designar, parece que es evidente que el gobierno, siendo el gobierno que es, elegirá 2 personas de ese sesgo conservador, que no es que a mí me guste manifestarlo así, y que por parte del Consejo, dado que puede haber un equilibrio entre vocales de uno y otro signo, que podrá haber uno y uno, con lo cual, si ahora también, utilizando este sistema esquemático, de los que salen habría 3 y 1, pues en este momento será así, pero al revés, por lo que parece.
La
yo,
última vez, sí, dígame.
No, yo, hombre, yo prefiero pensar más en el balance personal, en las connotaciones en las que cada uno de los miembros que elijamos debemos buscar cada uno de nosotros, y en eso, todo el mundo tiene sus percepciones, yo también tengo las mías. Y aunque creo que es inevitable que lo que vaya a quedar sea algo parecido a lo que estamos indicando, sí.
La última vez que hubo que renovar el Constitucional, aquello se convirtió en, no lo voy a calificar según cómo lo pienso, pero recordamos que estaba revisándose todo el proceso del estatuto, etcétera, etcétera, y que fue enormemente difícil hacerlo. ¿Se puede repetir una historia semejante?
No creo yo. En este momento, hombre, no digo yo que no sea un momento convulso para la justicia, pero los nombres que se están barajando hablan de excelentes juristas. Cierto que sí, que el Tribunal Constitucional siempre tiene, puesto que tiene mucha materia entre manos, tanto en lo que hace referencia a asuntos de amparo, con derechos y libertades importantísimos en juego, o lo que hace referencia a asuntos referidos a constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas, pero yo creo que no es exactamente el concreto momento en el que estaba por fallarse algo tan importante, tan simbólico y que ha resultado luego también tan importante o sintomático como fue la sentencia del estatuto.
O sea que puede haber algunas disensiones, pero ¿usted cree que este proceso de cambios se va a desarrollar con normalidad?
Eso espero.
Eso espera, vale. Con eso nos quedamos. Sé que dentro del Tribunal Constitucional y de otros órganos importantes de la justicia en España existe gran preocupación en algunos sectores por medidas implantadas en los últimos meses, como por ejemplo las tasas en la justicia. Quisiera preguntarle si las tasas están impidiendo el acceso de algunos ciudadanos al servicio público de justicia.
Hombre, desde el momento en el que supone tener que hacer un desembolso económico que antes no existía para poder acceder a la justicia, evidentemente todavía ha pasado poco tiempo desde que las tasas se han implantado para poder sacar datos categóricos, pero desde luego la capacidad de disuadir, incluso la psicológica, de decir me va a costar dinero, no voy, yo creo que ahí está. Lo que pasa que en esta materia, como en todas, de una parte el Tribunal Constitucional tiene ya declarado en alguna sentencia anterior que las tasas no necesariamente son inconstitucionales, siempre que, siempre estamos con los matices y los equilibrios, no impidan de raíz el que alguien pueda acceder a la justicia. queda el jugar con la idea también de tasas y la idea de justicia gratuita, entendiendo que exista el beneficio de litigar sin costo para las partes, pero eso también supone un procedimiento añadido, unos requisitos que hay que ponderar y que siempre retrasa y disuade del que se pueda llegar a la justicia. Desde luego, el asunto es importante y además tiene además, desde mi punto de vista, otro elemento que se debe barajar, el de que no propicie trampas a la hora de optar por uno u otro orden jurisdiccional. Si la justicia en materia penal resulta ser gratuita y en otros órdenes no, pues siempre cabe el intento de distorsión. Asuntos que en sí mismo tendrían un sesgo mercantil o civil se puede, o laboral, se puede intentar reconducir hacia ciertos tipos penales, lo cual siempre es prostituir de alguna manera los órdenes jurisdiccionales y falsea lo que yo creo que debe ser también una justicia impartida, cada una en el orden al que le corresponde, cada una con el equilibrio y con la ponderación de que nadie quede impedido de acudir a demandar justicia de los órganos jurisdiccionales por un impedimento como puedan ser las tasas.
¿A esto es posible darle marcha atrás, revertirlo? Hemos visto movilizaciones de prácticamente todos los sectores del Poder Judicial.
Bueno, la ley está vigente. Está en este momento residenciada en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional fallará conforme al criterio que le parezca y no sé yo si las movilizaciones sociales tienen alguna incidencia en la recta aplicación del derecho que debe guiar al Tribunal Constitucional, pero en todo caso estamos viviendo un momento en el que efectivamente la voz de los ciudadanos a través de las manifestaciones en la calle ahí está y no digo yo que vaya a tener una incidencia directa sobre la decisión del Tribunal Constitucional, pero los ciudadanos se hacen oír también en esa forma.
Ajá. ¿Le puedo preguntar entonces si va a ser sensible el Tribunal Constitucional a las protestas de la gente?
No lo sé, yo no formo parte del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial respecto del cual nosotros ejercemos las potestades de gobierno. No lo sé. No creo que el Tribunal Constitucional falle siempre aplicando la Constitución en primer término y respecto de eso se pronunciará.
Estamos viendo en estos primeros meses del año numerosos casos de violencia de género, violencia contra las mujeres que terminan en asesinatos. La verdad es que nos estamos retrotrayendo incluso varios años atrás y esto siempre nos lleva a preguntarnos si la legislación está funcionando adecuadamente en esta materia. ¿Tienen ustedes algún análisis al respecto?
Sí, en el Consejo, el Observatorio y la propia Comisión de Igualdad se han caracterizado siempre por ser serios y rigurosos en cuanto a los análisis de las resoluciones judiciales que sobre esta materia se producen. Pero si me permite, en la medida en la que yo he sido antes, durante 12 años diputada, ha tocado usted uno de los elementos, o has tocado tú, uno de los elementos que siempre me ha preocupado más. Si estábamos acertando realmente con la legislación que estábamos estableciendo respecto de la violencia de género. Yo en esto sí creo que todas las formaciones políticas tenemos el interés de acertar y tanto al hacer la ley integral sobre violencia sobre las mujeres como con todos los retoques posteriores que ha habido, no solo en lo penal, sino por supuesto también en la tarea social, la tarea pedagógica. Pero siempre te queda esa duda. Será bastante visto ahora cómo en un aspecto concreto que a mí me inquieta, en las generaciones jóvenes, las ya educadas en coeducación, es decir, que han vivido la educación igualitaria con sus compañeros, resulta que no desaparece este sesgo sexista, no desaparece la idea de dominación de un sexo sobre el otro, sigue preocupando. Hemos acertado, estamos acertando, ¿qué más se puede hacer? Pero no tengo la receta. Realmente faltan cosas, o por lo menos la realidad social nos evidencia que no todo lo que se hizo está dando los resultados que eran apetecidos, cuando con tanto entusiasmo las aprobábamos en la Cámara con unanimidad.
Ayer supimos que el juicio del caso conocido popularmente como el de las Enrico Tabernas va a comenzar el 17 de octubre. Va a iniciarse el juicio 11 años después de que se iniciara el proceso. ¿Esto tiene alguna lógica?
Pues la verdad es que se dice siempre, la justicia debe impartirse de la forma más inmediata posible a la producción del suceso. Pero bueno, desgraciadamente estamos acostumbrados a juicios en los que ocurren las cosas en un momento y la celebración del procedimiento es muchísimo más tarde y el resultado es muy otro. Siempre inquieta qué pasa con todos los asuntos judiciales desde la primera noticia que rellena páginas de periódico y da lugar a una importante alarma en todos los sentidos hasta la resolución definitiva que se produce 10 años después. Para nosotros, los vascos, o para mí por lo menos, es muy emblemático el caso de Junkaría, un asunto que parecía que, o no se manifestaba, como que penalmente tenía una trascendencia extraordinaria, que tuvo la producción de algo tan importante como fue la privación de libertad de un número importantísimo de personas y algo también añadido que como medida cautelar supuso incluso el cierre de un medio de comunicación que además de ser un medio de comunicación que tiene una protección constitucional determinada, además era el cierre de una empresa. Y bueno, pues inicialmente fue eso y tras mucho tiempo resulta que todo ha acabado con absoluciones y con que aquello no debió ser. Bueno, pues eso siempre, siempre inquieta si la tutela judicial al de tanto tiempo es efectivamente tutela. Yo creo que ha pasado demasiado tiempo para que hoy tenga excesivo sentido la celebración de un procedimiento como este, que además afecta a muchísima gente y será un macrojuicio, queramos o no, y además en un órgano que es mediáticamente tan llamativo como es la Audiencia Nacional.
Usted lo ha dicho, estamos acostumbrados a que estas cosas pasen. No se pueden cambiar estas cosas.
Debieran y ojalá con el tiempo vaya desapareciendo este tipo de cuestiones, pero realmente uno de los males de la justicia es su lentitud y sobre todo en procedimientos penales, con lo cual, insisto, cual sea la solución final del procedimiento, aun siendo acorde con lo que se está debatiendo en el mismo y pueda incluso ser una absolución después de mucho tiempo, ya no es justicia.
Ya. ¿Y qué efecto puede tener, volviendo al inicio de nuestra conversación, que el Tribunal Constitucional tenga una mayoría conservadora a la hora de analizar el recurso de amparo de Arnaldo Otegi?
Bueno, yo es que no, ahora que soy vocal del Consejo y en este momento estoy en la condición de poder proponer a alguien para que sea miembro del Tribunal Constitucional, creo que, o por lo menos yo, barajo un cierto esquema que no va tanto en conservadores, no conservadores. Para mí, el Tribunal Constitucional, desde siempre, he creído que deben estar en él personas que tengan, por supuesto, una formación jurídica lo mejor posible, pero además, y desde mi propia perspectiva, siempre somos subjetivos, he preferido que tengan una especial sensibilidad, conocimiento y se hayan caracterizado por una garantía en la tutela de derechos y libertades, en lo que hace referencia, por supuesto, a la libertad personal, una especial sensibilidad respecto de la tutela judicial efectiva, puesto que son los derechos más esgrimidos en materia de amparo. Me gusta también que hayan sido sensibles respecto de las proclamaciones de derechos, respecto de las personas, las proclamas de igualdad, las leyes que se han elaborado en ese sentido, y luego, pues viniendo yo de donde vengo, siendo ciudadana vasca, valoro también especialmente el que la idea que se tenga del Estado tenga algo que ver con el Estado plural que somos, con una cierta concepción de que existen, además de la idea de centralidad, los derechos de las periferias. Soy especialmente sensible a que cuestiones tales que todavía están pendientes en el Tribunal Constitucional con algunos recursos, como es el blindaje del concierto o como son cuestiones que hacen referencia a estatutos de autonomía, me gustaría que las personas que lleguen al Tribunal Constitucional sean conscientes de esta condición de Estado plural, de Estado no centralista que es España y que también respecto de estas condiciones tengan unas ciertas cualidades. Yo todo esto lo valoro, no sé si eso es apostar por un magistrado progresista, por un magistrado conservador, progresista o conservador en relación con qué. Para mí la garantía de una cierta conciencia en materia de derechos y libertades y la idea de la convicción de qué tipo de Estado es en respecto del cual o del qué modelo constitucional van a tener ellos que defender, en el cual insisto, existen derechos reconocidos a las comunidades autónomas, a los territorios históricos, en el caso que nosotros estamos hablando, que tienen también una garantía importante constitucional, además de que sean excelentes juristas. Pido mucho, pero creo que personas con estas condiciones existen y eso es lo que yo pediré a quien en definitiva le dé mi voto. Uno de 21, efectivamente, pero yo por ahí me voy a mover.
Se lo pregunto de otra manera. ¿Debe ser la justicia sensible al recurso de Arnaldo Otegi teniendo en cuenta que ETA ha dejado las armas?
La justicia debe aplicar el derecho, y yo creo que el derecho, desde mi propia perspectiva, en este caso concreto, hubiera debido llevar ya antes, pero también si nos situamos en el momento concreto, yo quizá peco de optimista en un cierto sentido, hubiese pensado que se iba a apostar por su puesta en libertad. Todavía, tendente al optimismo como soy, pienso que hay una salida, solución, que podría ser la muy pronta resolución en cuanto al fondo del asunto, puesto que en lo que es la solución de la medida cautelar que he podido ser su puesta en libertad, el fallo del fondo en un momento rápido creo que también podría ser una solución acertada en este momento.
Pues Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Un saludo.
Encantada, otro
Eskerrik
para
asko.
Agur.